Kimmy, no can.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Profesora, estimadísima profesora, nunca tan bien valorada como en estas épocas que está junto a mí en este programa, voy a invitarla ahora sí a escuchar la columna de la periodista mexicana especializada en temas aztecas, la gran Anita Cecilia Pujals, que aquí llega para ser...
Con X de México.
Hola, hola, ¿cómo están los amigos de Una Noche en la Tierra en este día feriado, noche feriada? Bueno, estamos terminando el feriado. 20 de noviembre, y es justamente un día en el que coincidimos en feriados, más allá del 31, 1 de enero, y estos feriados en común con prácticamente todos los países del mundo, pero el 20 de noviembre, Día de la Soberanía en Argentina, en México conmemoramos un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, que en este caso sería el 113 aniversario. Y vamos a recordarlo, es siempre en México recordamos los inicios y después como que los finales no quedan muchas veces muy, muy ciertos o muy qué tal día de tal año. Aunque se cree que la Revolución Mexicana terminó o concluyó todo ese proceso revolucionario 10 años después, en 1920, cuando asumió un presidente ya electo, digamos, de manera pacífica. Hay que acordarnos que la Revolución Mexicana justamente surge después de 30 años de un solo gobernante en el poder, que fue don Porfirio Díaz, que si bien su gobierno se... Fue justamente durante el gobierno de Porfirio Díaz es que la cultura mexicana se afrancesó, porque Porfirio Díaz quería hacer de México una sucursal de Europa. Entonces, bueno, había como todo un esplendor en lo que fue la arquitectura, la cocina, los modales, en fin, pero el costo social obviamente fue muy alto. Entonces, hubo todo un levantamiento en todo el país, con facciones en el norte y en el sur que decidieron terminar, digamos, con esta situación que tenía a los pobres muy pobres y a los ricos muy ricos. Fue justamente un personaje como Francisco I. Madero el que intentó, digamos, proponerse como presidente. Sin embargo, hubo levantamientos varios en el norte, Pancho Villa, en el sur, Emiliano Zapata, que impidieron que esto sucediera porque se pensaba que era un poco más de lo mismo. Yo creo que la Revolución Mexicana fue, y creo que lo mencioné en algún momento, que fue la revolución social, cultural y política más importante después de la Revolución Rusa. Es decir, no fue solamente un cambio o una lucha entre ricos y pobres, hacendados y campesinos y cada quien peleando por lo suyo, sino que también constituyó una revolución cultural muy importante y que de hecho definió mucho del ser mexicano, digamos, moderno. Hablo del arte, hablo de la música, hablo de la cocina, hablo de la forma de pensar de los mexicanos, en cómo los mexicanos del norte se definieron con respecto a los del sur. Y en esto forman parte dos figuras importantísimas de la revolución que son las más recordadas, incluso las más icónicas, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Emiliano Zapata, creador de esa famosa frase, "la tierra es de quien la trabaja", era un iletrado, un señor de un carácter muy fuerte, que sabía manejar a la gente, que sabía, era magnético, era muy carismático. Entonces se volvió un ídolo popular. De hecho, yo lo comparo bastante con el Che Guevara, ¿no? Que la iconografía de la Revolución Mexicana es Emiliano Zapata y que perduró, digamos, como abanderado de las causas de los campesinos, de las causas por la lucha de lo que uno debe defender. No así Pancho Villa, que tenía bastante mala fama, pero bueno, hizo lo suyo desde luego Pancho Villa. Así que bueno, hay que acordarse de él. Se le emboscó, se le mató, muy bastante parecido al Che Guevara, con lo cual obviamente pues ahí nació la leyenda, ¿no? Entonces es importante para nosotros el día, después del día de nuestra independencia, el día de la Revolución Mexicana, es muy importante. Así que yo hoy quería compartir, obviamente hay muchísimos corridos, parte de la revolución cultural de la Revolución Mexicana fue el que nacieron los corridos, estos especie de cantares de gesta que iban contando las historias de los héroes, de las personas, de los caballos, de las locomotoras, de las batallas que se libraban en la revolución, y quedó el corrido llegó para quedarse, digamos, la evolución ha ido desde los narcocorridos hasta los corridos norteños, hasta los corridos, hay un corrido de la muerte de un candidato presidencial, y hoy están los corridos tumbados de la mano de Peso Pluma y Natanael Cano, que son una reversión de los corridos, estos ya más subidos de tono, más románticos, qué sé yo, pero el corrido es el corrido. Y elegí un corrido del general Zapata, cantado por Antonio Aguilar, que Antonio Aguilar es un cantante vernáculo muy importante y muy respetado, y como siempre, bueno, es un corrido como la gente, como digo yo. Tierra y libertad es lo que decía Emiliano Zapata, y bueno, pues ese carisma lo dejó plasmado en muchísimos corridos. Este se llama Corrido del General Zapata, de Antonio Aguilar. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos, que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba ahí en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Estaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, era de muy buena alzada. Un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas. Rojas y Don Jesús Capistrán.
Hoy estábamos escuchando el corrido del General Zapata. A mí me hicieron un corrido. Bueno, me corrieron muchas veces de muchos lugares, ¿verdad, no? Pero,
me imagino, varones.
Sí, no, usted ni se imagina. Pero ahí estábamos escuchando el corrido del General Zapata por el gran Antonio Aguilar, un artista icónico de la música mexicana.
Y lo canta en el disco Corridos de la Revolución. Lo que está bueno de este corrido del General Zapata, que fue escrito por el compositor y político Jesús Díaz Bustamante, que un hombre que entró en la historia de su ciudad, Morelos, a partir de esta y otras canciones históricas, donde relataba lo que sucedió a lo largo de los años en México. Y qué bien que te cuenta la historia de la revolución este corrido y de lo que le pasó a Zapata.
Sí, por supuesto, porque los corridos, en verdad, fueron creados como una especie de canción juglaresca, en el sentido de que funcionaban como si fuera un noticiero cantado, ¿no? Iban contando lo que sucedía en determinados pueblos, en las ciudades, o las batallas que sucedían, o los amores imposibles, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué me dice de José Pascual Antonio Aguilar Barraza?
Como la musa.
Escúcheme, Antonio Aguilar, ¿no? Cuando lo presentaban, Antonio Aguilar, decían, aquí llega José Pascual Antonio Aguilar Barraza, ya el público se había ido a dormir, porque no terminaba nunca.
El charro de México,
el
para resumir.
Charro de México, sí.
Tiene una curiosidad, o casualidad, o causalidad, si es que no crees en las casualidades como yo, es que él no solamente cantó el corrido de Zapata, sino que hizo de Zapata en la película sobre Zapata.
¿De Zapata?
Que sí, claro. Ajá. Que se llamaba como Emiliano Zapata, la película que es de 1970. Pero él no quiso cantar en la película. Sí. Porque él no quería que se confunda el cantante con el actor y quería que se lo respete por su interpretación. Pero parece, dicen las malas lenguas de aquellos tiempos, que no le gustó nada. Nada la película. Si bien fue una de las primeras películas, o quizás por la factura, por la producción, no es la primera, pero sí por la producción, una de las películas mexicanas de este tipo más importantes, ¿no? De tipo histórico.
¿Se acuerda de Zapata, pero de nuestro Zapata?
De Rodolfo.
Rodolfo Zapata.
No vas a trabajar.
Claro, no vas a trabajar. Me acordé de Rodolfo Zapata.
Y nosotros los lunes, que justo llegamos a la medianoche, cuando ya es martes, empieza
no
la
semana. No vamos a trabajar. Lunes es día de trabajo.
Yo lo conocí a Zapata porque venía mucho a Crónica a TV, no a Emiliano.
¿Ve por qué tiene que estar en este programa usted, profesora?
Era muy gracioso y muy divertido, y no, lo que rescató, además de su creatividad, es que no era un personaje, era así. Siempre andaba con la guitarra en la mano y venía muy seguido a Crónica TV.
Igual cantó algunas canciones que hoy no se podrían grabar, como La Gorda.
No.
Pero bueno, tuvo muchísimo éxito.
Volviendo a Anita, vamos a decir que, qué casualidad también, ¿no? Que el 20 de noviembre haya sido feriado allí, acá, por
en
distintos,
México.
Claro, en México, y nosotros por el Día de la Soberanía Nacional.
La revolución para los mexicanos sigue siendo una fecha absolutamente importante, ¿eh? Y hasta no hace muchos años, antes de la pandemia, la Embajada de México en Argentina, junto con MENAR, que es la comunidad mexicana en Argentina, solían preparar un festival de la revolución en los bosques de Palermo, donde se presentaban números artísticos. Iban, por ejemplo, este grupo de mariachis del papá de Luciano Pereira, de Ángel Pereira. Hemos ido a tocar con los Hombres Lobo ahí también. Y había bailes tradicionales y comidas tradicionales, etcétera. Después, por temas presupuestarios, ya declinó eso. Pero, como le decía, la Revolución Mexicana es importante no solamente para México, sino para todo el continente americano.
Y si hacemos un paralelismo con lo que contábamos al principio, esta noche en la Tierra, acerca de el Día de la Soberanía Nacional en Argentina, en definitiva, el paralelismo sería que la libertad y la independencia se tuvo que defender desde en toda América durante muchos años. No solo con la declaración se llegó a la libertad total.
Sí, y en particular, bueno, todo este tipo de revoluciones, como la que hubo, por supuesto, bien dice usted, en Argentina y en el norte de la Argentina, donde, al igual que en la Revolución Mexicana, tuvieron un gran protagonismo las mujeres. Mm. ¿Eh? ¿Se acuerda de Machaca?
Güemes,
se acuerda de Juana Zurduy, qué sé yo. Y hay muchas fotos de la Revolución Mexicana con grupos de mujeres armadas, con las bandoleras en el pecho, llenas de balas, los fusiles al hombro, e incluso niños que iban armados. Todo el mundo iba a luchar por la independencia, por supuesto.
Eso está muy reflejado en el arte callejero de México, estas imágenes que vos estás relatando, que Ana Cecilia más de una vez nos ha enviado fotos cuando viaja a visitar a su familia, de lo que significa la revolución en el arte callejero todavía hoy vigente.
Sí, para mí, que soy un amante de la música de México, la Revolución Mexicana guarda un especial recuerdo en mi corazón, porque habla, como le acabo de decir, acerca de un pueblo con muchísimo coraje que supo defender y sigue defendiendo su libertad. He dicho.